dar inicio ya a este evento académico, esta mesa de discusión sobre discriminación, violencia de género desde la perspectiva de los derechos humanos. En el web y especialmente en esta mesa de discusión que trata sobre estos temas, violencia de género, no podemos dejar de ver ni queremos dejar de ver los eventos en el contexto nacional, los hechos violentos que se están desarrollando, que evidentemente representan una vulneración nacional a los derechos humanos, y las invitamos y los invitamos a que en sus participaciones o en sus preguntas se sientan libres para discutir estos temas, especialmente en este contexto. Bien, vamos a dar inicio a la primera ponencia. Nuestra ponente es Gina Marcela Arias Rodríguez. Su ponencia es Vinculación, trayectorias y subjetividades políticas de las mujeres y víctimas del conflicto armado en Colombia, el caso de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Gina es psicóloga de la Universidad Católica de Pereira, tiene un magíster en psicología comunitaria en la Universidad de Chile, es estudiante de primer año de doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana de México y es docente en la Universidad Católica de Pereira. Gina, por favor, adelante, escuchamos con atención tu ponencia.
Buenos días. Como ya lo menciona Lourdes, ¿verdad? Disculpa. Este trabajo que quiero presentarles hoy tiene que ver con las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Básicamente quiero aprovechar el tiempo, como es corto, para presentar como algunos de los principales hallazgos del informe que se construyó en Colombia sobre memoria desde las mujeres víctimas del conflicto. Este informe se construyó entre el año 2011 y el año 2013, fue publicado el año pasado, y lo que estamos haciendo también es, primero, pues, socializarlo y divulgarlo, no solamente con organismos en Colombia, sino también a nivel internacional, y de allí también han surgido como algunas preguntas o algunos cuestionamientos con los que queremos seguir profundizando en la investigación. Por eso, como tesis doctoral, yo me he propuesto indagar sobre las vinculaciones y las trayectorias de estas mujeres que, a partir de su condición de víctima, han decidido integrar o movilizarse en la ruta pacífica, ahorita les voy a contar qué es, y lo que ha sucedido con ellas a partir de su vinculación en el movimiento. La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento social que busca visibilizar los efectos del conflicto armado colombiano y las violencias en la vida y el cuerpo de las mujeres. Surge en el año 1996 cuando un grupo de mujeres de Medellín decidieron ir hacia una de las regiones donde el conflicto armado estaba impactando mucho más la población civil. Pero este grupo de mujeres decidieron visibilizar o decidieron demostrar un poco cuáles son los efectos del conflicto armado y de los actores armados como tal en la vida y el cuerpo de las mujeres. Empiezan a hacerse entonces una serie de movilizaciones cada año o cada dos años a las regiones más complejas del país y con ello empiezan a hacerse también investigaciones, algunos informes y también con el acompañamiento de la cooperación internacional empezamos a mostrar un poco en el nivel internacional qué era lo que estaba sucediendo. En el año 2009 hicimos un foro sobre verdad, justicia y reparación con una deuda pendiente con las mujeres y allí decidimos con el acompañamiento de Carlos Beristain, un experto sobre temas de violencia por conflictos armados, decidimos hacer un informe que tuviera la perspectiva de género. Entonces la Ruta Pacífica decidió documentar 1000 casos de 1000 mujeres víctimas del conflicto en Colombia y adicionalmente hacer unos grupos focales sobre algunos casos emblemáticos que hubieran ocurrido en cada una de las regiones. Ahorita les cuento un poco más sobre esto. Sí. Bueno, ahí tenemos como algunos de los plantones y de las movilizaciones que la ruta realiza. Bueno, la verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia es un informe no oficial, ahorita a partir pues de los diálogos que se están realizando en La Habana con las FARC y el gobierno, se está pensando, se está diseñando ya una comisión oficial, ¿sí? Para poder documentar pues como los casos o las situaciones en las que la población civil haya sido víctima de la guerrilla, pero también pretende pues documentar los casos de otros actores armados. Esta es una comisión no oficial Hicimos entrevistas semiestructuradas a 923 mujeres de todo el país, trabajamos 60 mujeres aproximadamente. Como les comentaba, hicimos 9 grupos focales en las distintas regionales en las que se compone la ruta. Trabajamos con una metodología participativa. En muchas de las regionales, las mujeres que hacían las entrevistas habían sido también víctimas de alguna situación de violencia por conflicto armado. Pero hicimos todo un proceso de preparación metodológica para que pudiéramos hacer pues como estas entrevistas. Tiene un enfoque feminista, ninguna otra comisión, así sea no oficial, había tenido un enfoque feminista en Colombia y creo que también es una de las pioneras en el mundo. Cuando revisamos los informes o las comisiones en El Salvador, la comisión en Nicaragua, en el Cono Sur y en otros países, no había tenido un enfoque claramente feminista, como este que se presenta ahora. Bueno, tenemos como producto la sistematización de la experiencia, como fue un trabajo que duró 3 años. Allí entonces lo que quisimos hacer también fue sistematizar la experiencia, cómo vivimos las mujeres que documentamos los casos de violencia de género en el marco del conflicto armado, cómo se llegó a las distintas conclusiones, bueno, cómo narrar un poco la experiencia. Esto está en uno de los libros que sacamos. Y finalmente pues ya la socialización del informe. El informe son 2 volúmenes de 600 páginas cada uno más o menos, o sea, es bastante robusto y allí pues podemos dar cuenta realmente de los testimonios de las mujeres. Ahorita yo voy a compartirles algunos de los que alcanzan. Bueno, esta Comisión de la Verdad tiene un abordaje cualitativo en el que trabajamos con una guía de entrevistas semiestructurada y un abordaje cuantitativo en el que quisimos caracterizar el tipo de violencia, los actores que habían sido responsables, si las mujeres denunciaron o no, si las mujeres participan en alguna organización o no y cómo ha sido el acompañamiento o la respuesta del Estado, ¿sí? Bueno, este es como a grandes rasgos el guión de la entrevista. En él preguntamos sobre los hechos de violencia, los impactos y consecuencias. Hay un aspecto que para nosotras también fue muy importante y tenía que ver con el afrontamiento o las estrategias de resistencia. No queríamos solamente como reproducir la imagen estereotipada de la mujer víctima que espera la respuesta del Estado o de algún organismo, sino que quisimos también conocer cómo habían hecho ellas, cómo se organizaron y qué tuvieron que hacer para, como hablábamos con ellas, salir adelante. Y por último, preguntamos cuáles son las demandas o las exigencias de reparación que ellas hacen al Estado. Aquí encontramos también cosas importantes porque pensábamos que solamente íbamos a encontrar aspectos relacionados con la demanda, con las medidas de reparación por vía administrativa, o sea, la reparación económica, sino que encontramos otro tipo de reparación que para nosotras también pues, fue muy importante. Bueno, aquí vamos a mirar como rápidamente cuáles fueron los principales delitos que encontramos en los informes, en los distintos informes que la Mesa de Mujer y Conflicto Armado y otros informes de organismos internacionales que se han hecho en Colombia, hemos encontrado que los siguientes son como los primeros o los principales pues, aspectos de violencia que se ejercen contra las mujeres. Uno es la violencia sexual, que como lo encontramos también en otros países, sigue teniendo un alto índice de subregistro. O sea, los hechos de violencia sexual que se denuncian son muy pocos con lo que se calcula pues, respecto al subregistro. Lo segundo son los feminicidios que fueron antecedidos por violaciones, amenazas y hostigamientos. Justamente también en medio de la recolección de la información, en el 2012, una de nuestras compañeras en Medellín, en Antioquia, fue asesinada. Ella era una de las lideresas más importantes en Antioquia. Tenía una información importante sobre distintos hechos de violencia contra las mujeres y fue asesinada en el marco de la toma de los testimonios que estábamos haciendo en ese momento. Relaciones abusivas y explotación sexual de niñas menores de 14 años. Fundamentalmente se encuentra más en los sectores rurales y pues ahí también por supuesto la posibilidad de acceder a la justicia se hace mucho más compleja. ¿La siguiente? Sí. Gracias. Sí. Bueno, la imposición de normas de conductas que pretenden ejercer control de la vida sexual y afectiva de niñas y mujeres, esto pues también lo encontramos en distintos testimonios. Los miembros de los grupos combatientes atacan a las mujeres por sostener relaciones afectivas con personas del grupo armado enemigo. Se considera también que estos tipos de violencia se ejercen para, como retaliación o como venganza con el actor armado contrario. Los grupos armados obligan a las mujeres a cocinar y a proporcionarles alimentos, y se registraron casos en los que estos trabajos forzados fueron causa del desplazamiento. Una de las situaciones de mayor vulneración y de violencia es la de desplazamiento forzado. Y finalmente, encontramos que las mujeres que deciden organizarse, en muchas ocasiones pues, ven amenazada su vida o la vida de sus hijos o familiares por hacer parte de alguna organización. Bueno, allí hay como uno de los plantones o alguna de las movilizaciones que la ruta desarrolla, y este pues uno de los principales lemas pues que tenemos como ruta: el cuerpo de las mujeres es el primer territorio, o como primer territorio de paz, que es lo que hacemos también, o lo que buscamos también generar con el informe de memoria, era que cuando estuviéramos retomando los testimonios, ellas también pudieran reconocer tipos de violencia que habían sido ejercidos contra ellas, pero que hasta ese momento no lo reconocían como una forma de violencia. O sea, para ellas era algo normal que, por ejemplo, los actores armados llegaran, las forzaran pues, a cocinar, o como encontramos en otros casos, como bailar u otro tipo de cosas para los actores armados. Ellas no reconocían que eso fuera un tipo de violencia. Bueno, aquí, ¿tú me dices cuánto que listo. Bueno, respecto a las víctimas, entonces ya encontramos lo siguiente: los movimientos sociales y organizaciones de víctimas han puesto de manifiesto las implicaciones físicas, psicológicas, materiales y morales que han sufrido a causa del conflicto armado, ¿sí? Y esto ha hecho también que en el marco de la organización, en el marco de la movilización, en la ruta como tal, ellas hayan decidido también empezar a ejercer un proceso de mayor liderazgo y de exigencia de verdad, justicia y reparación. Hay un caso de una señora ya adulta, su hijo fue asesinado por agentes de las fuerzas del Estado y lo hicieron pasar por guerrillero. Esto en Colombia se llamó los falsos positivos, y ella empieza a hacer todo un proceso de exigencia de la verdad sobre lo que había ocurrido con su hijo. A eso ella empieza pues como a hacer toda la exigencia, no solamente a los organismos nacionales, sino también internacionales, y vemos también como en todo su proceso de organización y de empoderamiento, si se quiere decir así, hay como toda esta transformación en ella, y va haciéndose mucho más conocedora sobre las distintas estrategias legales y cómo finalmente ella logró que algunos de los agentes de justicia se hicieran responsables de lo que había ocurrido con su hijo. Y finalmente ella decidió continuar pues en la ruta como tal y en otras organizaciones para apoyar el trabajo de otras mujeres. Bueno, aquí entonces en la ruta asumimos que estas construcciones culturales y simbólicas del orden de género tienden a exacerbar también las violencias de género en un contexto de conflicto armado, ¿cierto? Y por eso entonces decimos que el conflicto afecta de manera distinta la vida y el cuerpo de las mujeres. Entonces esto lo vamos como concatenando un poco con esta idea que tenemos de que no se afecta de la misma manera a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres o a los adultos mayores. Hubo un momento en el que la Corte Constitucional reconoce el enfoque diferencial y empieza a hacer también la aplicación y el diseño institucional de una manera diferencial. Bueno, aquí hay como algunos datos de la caracterización de las mujeres. El 46% son mestizas, el 26% son afroamericanas y el 5% de las mujeres que entrevistamos son indígenas, y el 21% de otras identidades étnicas. La edad básicamente osciló entre los 17 y los 83 años. O sea, finalmente logramos trabajar o entrevistar mujeres de un rango de edad muy amplio, y también eso tratamos de relacionarlo con los tipos de violencias que ellas vivieron. ¿Esta? ¿La pasamos? Porfa, sí, para que podamos mirar un poco más los... Bueno, aquí ya quisiera hablar como un poco sobre, desde los testimonios, qué fue lo que encontramos. Lo primero que se documenta es que la violencia produce un sufrimiento psicológico profundo. Aquí básicamente lo que encontramos son el 54% de las mujeres entrevistadas sufrieron diferentes formas de tortura psicológica. Quisiera solamente entonces leer como este testimonio y ya, como me queda poco tiempo, pasar a las conclusiones. Dice, mi mamá sufrió tanto porque la iban a matar por la violación de su nietecita y el posterior desplazamiento, que de tanto ella pensar, murió en la Virginia. Porque ella decía, perder uno sus cosas por esta gente, y una acá pasando trabajos. Entonces, eso la mató. La verdad es que eso es muy duro. Sí, eso es muy duro. Es que tener uno de qué vivir y tener que desplazarse, llegar a un punto donde la miren a uno mal, donde lo rechacen, eso es muy duro. Como podemos ver acá, muchas de las mujeres, un porcentaje importante, no fueron víctimas solamente de un tipo de violencia, sino de más de tres tipos de violencia. ¿Sí? Y esto es sobre violencia física. Bueno, como el tiempo es corto, quisiera solamente como mostrarles un poco también sobre las estrategias, bueno, sobre violencia sexual, pero sobre las estrategias de afrontamiento, que les decía ahorita que fue algo en lo que quisimos también pues como hacer énfasis y no solamente en tomar pues como la imagen estereotipada de la mujer víctima que sufre. Bueno, ellas dijeron en repetidas ocasiones, tomar la palabra y hablar de lo ocurrido sirvió para hacer un proceso también de reparación, ¿sí? Lo que ellas decían era que si en algún momento habían denunciado los hechos ante algún organismo judicial, el funcionario lo que hacía era preguntar sobre los hechos objetivos, dónde fue, quiénes fueron los responsables, si sabe, si no sabe, la hora, bueno, con todas las preguntas pues, que tienen en el protocolo. Pero que no habían tenido la oportunidad de hablar o de narrar sobre lo que ellas habían vivido y lo que habían experimentado en el marco de estas violencias. Entonces dice una de ellas, que este testimonio sirva para que haya mujeres que se les oriente y se les ayude, para que no pasen por lo que nosotras estamos pasando con esta cadena de amargura y de dolor. ¿Sí? Quisiera dejar ahí, ¿sí? Quisiera dejar ahí, simplemente termino como... diciéndoles que es un informe, bueno, que se hizo con todo el esfuerzo pues de las mujeres, que muchas de ellas se prepararon también para poder tomar los testimonios, pero que también pues se hizo con todo el rigor académico, con todo el rigor para sistematizar la información, para analizar la información, y que finalmente creemos como ruta que es un documento que sirve para ambientar el momento de coyuntura política que estamos viviendo, que es en el marco de las negociaciones que se están haciendo con las FARC. Y que posterior a una desmovilización con los paramilitares no se hizo ningún informe que diera cuenta de las violencias que habían sufrido las mujeres por cuenta de los paramilitares. Gracias.
Muchas gracias, Gina. Pues gracias por esta participación tan interesante que nos permite ver la importancia del rescate de la memoria, no solo como evidencia histórica, y reconocimiento de la responsabilidad de los estados, sino como un espacio para la articulación de esfuerzos y creación de estrategias para la resistencia, ¿no? y la reivindicación colectiva de los derechos. Y también puedo ver en esta presentación la importancia de poner en juego una perspectiva interseccional, es decir, esta perspectiva teórica que permite entender a los grupos sociales desde varias dimensiones, no solo como mujeres, sino como cruzadas por dimensiones de etnia, raza, de edad, de muchas clases sociales, muchas otras dimensiones, que justo lo que hacen es entender cómo viven ellas la violencia, ¿no? Qué necesidades de reparación tienen a partir de ello. Entonces me parece como muy valiosa la aportación que haces acá. Muchas gracias, Gina, y presentamos a nuestras siguientes ponentes. Un momento, por favor.